Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz, Jaime Eduardo Botero, José Domingo Rodríguez y Miguel Fierro.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Mira, Cartagena saliendo el 5 y regresando el 7. ¿Quedan en esto?
¿Cuánto? Solo compremos pasajes de ida entonces.
Viaje tranquilo, porque si necesita plata, pásese a Davivienda. Abra una cuenta móvil pensión en 5 minutos y podrá tener un adelanto de pensión.
Para los pensionados, Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo.
Conozca más en www.daviviendamovil.com. El adelanto de pensión es sujeto a políticas de crédito. Producto protegido por Fogafin. Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Señoras y señores, qué gusto, qué alegría poderlos saludar aquí. Como cada 8 días a través de la cadena Colmundo Radio y Radio Amiga Internacional, un abrazo fraterno muy especial para todos ustedes. Hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Duván Hidárraga, hombre de banca, analista, escritor, columnista, analista económico de esta mesa. Y bueno, con él vamos a tener que hablar de un tema que es bastante obligado. ¿Cómo va la economía para este segundo semestre? Y vamos a tocar esos puntos especiales de la economía en Colombia. Entonces, no quiero ahondar mucho en el tema porque es muy agradable escucharlo, sobre todo porque tiene el país metido en la cabeza en cuanto a cifras se refiere y nos permite entender una panorámica mucho más grande de lo que puede pasar en nuestro país y de lo que está pasando ahora mismo con nuestra economía. Así que los invito para que nos acompañen. Sin más preámbulo, bienvenidos a Realidades.
Corriste 10 kilómetros, papá. Es que pareces de 15. Hablando de 15, de hoy en 15 estás de aniversario con mi mamá, ¿no?
¿15? ¿Cuándo es 15?
Si preciso está de aniversario a final de quincena, tranquilo. Pásese a Davivienda, abra una cuenta móvil pensión en 5 minutos y podrá tener un adelanto de pensión.
Para los pensionados, Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo.
Conozca más en www.daviviendamovil.com. El adelanto de pensión es sujeto a políticas de crédito. Producto protegido por Fogafin. Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magno Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnoseguridad.com.co. PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
España enfrenta un futuro político incierto luego de las elecciones del 23 de julio, en las que ninguno de los dos partidos políticos más votados, el socialista PSOE y el Partido Popular PP, de centro-derecha, obtuvieran el mínimo de curules necesarias para asegurar el gobierno. De los 350 escaños posibles, el ganador debería asegurar 176, sumando sus propios diputados con los que haya logrado reunir luego de las coaliciones con partidos minoritarios. Al afinar esas cuentas, parece que aunque el PP derrotó en la votación al PSOE, 133 curules contra 122, no logrará alcanzar el gobierno, porque al sumar los de su aliado, el derechista Vox, le quedarán faltando algunos. Por el lado de la izquierda progresista, la situación es más fácil de resolver, pero tampoco es muy favorable. Para mantenerse en el poder, los socialistas tendrán que hacer unos pactos con partidos de ideologías francamente indeseables. Además de la extrema izquierda catalana, tendrán que aliarse con el partido que surgió de la antigua ETA y con los separatistas vascos y catalanes. Estos últimos, afectos a las manifestaciones violentas, y promotores de referendos secesionistas. En otras palabras, Pedro Sánchez puede pasar a la historia como el gobernante que disolvió el país con el propósito de quedarse en el poder. Importantes analistas como el abogado panameño Italo Antinori culpan por este fracaso al candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, pues luego de haber tenido una victoria contundente sobre el socialismo en las recientes elecciones regionales de mayo, se dedicó a demonizar el mensaje de derecha pura de su aliado natural, el partido Vox, mientras los partidos de izquierda encabezados por el PSOE se mantuvieron unidos y disciplinados, con lo cual ganaron el terreno cedido. Las ideas que promueve Vox y que satanizó el PP son básicamente contra el aborto, contra el matrimonio de personas del mismo sexo, contra la migración indiscriminada y contra el Ministerio de la Igualdad, que tanto en España como en Colombia se cuestiona por ser paraíso para la burocracia. Al estigmatizar a Vox, el PP trató de quedarse con sus votos y lo que obtuvo fue fortalecer a su adversario y a las izquierdas extremas. Esta lección la han debido aprender desde hace años los políticos de centroderecha en Colombia. Mientras la izquierda siempre se presenta unida y cohesionada, aunque tenga internamente grandes diferencias, las derechas van siempre divididas. Sin importar que tengan los mejores candidatos, el afán de protagonismo y las divisiones partidistas han permitido el avance de las izquierdas. De esa manera llegó Gustavo Petro a la alcaldía de Bogotá y luego a la presidencia. Ganó la alcaldía apenas con el 30% de la votación y pasó a la segunda vuelta presidencial contra un candidato que no representaba para nada a los partidos de centro-derecha, los cuales se quedaron en el camino. Las pugnas entre Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo lo que hicieron fue allanar el camino para que pasara Rodolfo Hernández, que aunque al final perdió por muy poco contra Petro, no contaba con la confianza de la mayoría de los colombianos. Y volviendo al caso de España, aunque la convocatoria a nuevas elecciones puede ser una medida para destrabar la crisis política, probablemente la situación se defina mediante alianzas, con lo que el partido que las consiga, muy probablemente será el PSOE, tendrá que hacer concesiones muy comprometedoras. Por lo pronto, el actual jefe de gobierno, el socialista Pedro Sánchez, aunque resultó derrotado en el número de votos, se presenta como ganador por lograr contrarrestar la reciente derrota regional y por estar a un paso de mantenerse en el poder. Para Realidades, Carlos Sierra.
Mira, Cartagena saliendo el 5 y regresando el 7. ¿Quedan en esto?
¿Cuánto? Solo compremos pasajes de ida entonces.
Viaje tranquilo, porque si necesita plata, pásese a Davivienda. Abra una cuenta móvil pensión en 5 minutos y podrá tener un adelanto de pensión.
Para los pensionados, Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo.
Conozca más en www.daviviendamovil.com. El adelanto de pensión es sujeto a políticas de crédito. Producto protegido por Fogafín. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
El análisis y el contexto sobre los hechos que ocurren en Colombia es para nosotros una obligación. En Realidades, la realidad nacional.
Nos acompaña hoy en Realidades el doctor Duván Eduardo Hidárraga López. Él es administrador, se ha dedicado a la banca, ha sido nuestro asesor para temas económicos y le damos nuevamente una cordial bienvenida a Realidades. Doctor Duván Eduardo Hidárraga, ¿cómo está usted?
Hola Carlos, como siempre muy contento, complacido, para mí es todo un orgullo y un honor participar de tu programa y compartir temas económicos y de la realidad colombiana que tanto se mueve por estos días.
Sí señor, a usted muchísimas gracias por aceptar esta invitación a Realidades. Precisamente quiero que comencemos con el tema económico. para más adelante pasar a otros temas, como usted menciona. En el tema económico vemos que hay tres indicadores que principalmente maneja el gobierno para justificar el hecho de que las cosas van muy bien, cuando muchos observadores expertos en temas económicos opinan lo contrario. El primero es la inflación, que dice que la inflación está bajando, cuando realmente vemos que supera todavía el 13%. Luego, el crecimiento, que el ministro de la Economía en Colombia dice que es mucho más optimista que lo que dicen algunas instituciones internacionales, porque él cree que el crecimiento será este año del 2%, cuando realmente lo consideramos muy bajo. El año pasado estuvo por encima del 7%. Y el otro indicador es la tasa de cambio, el precio del dólar, que efectivamente ha comenzado a bajar, llegó incluso hasta los 5,000 pesos por dólar al comienzo del gobierno de Gustavo Petro, y hoy está por debajo de 4,000, y el gobierno afirma que es gracias a una gestión de la economía del gobierno. Comencemos con esos tres indicadores, doctor Duan, ¿qué nos puede comentar sobre ellos?
Bueno, digamos que siempre cuando las cifras las descontextualizan, pues es muy fácil mostrar una gestión positiva en algo que sin lugar a dudas no existe. Yo he hecho unos cuadros comparativos de estas variables del año anterior, en junio del 2022, precisamente cuando fue electo el señor Gustavo Petro, y los datos recientes. Entonces, si empezamos con el tema de inflación, y como dices, está en el 12 algo, debemos recordar que a junio del 2022 estaba en el 5.6%. Es decir, que hoy, aunque viene con una tendencia de disminución, sigue estando el doble de lo que estaba en junio del año pasado. Entonces, ahí ya de entrada podemos decir que no es tan real ni tan cierto que la inflación esté controlada y que la gestión del gobierno en la materia ha sido positiva, que incluso ahora podemos comentar un poco cuáles son las razones principales de que esté creciendo y que siga creciendo, y con los anuncios del nuevo ministro de Hacienda de que va a modificar el precio de la CPM, pues es muy posible que esto pueda subir. La segunda variable es el crecimiento. Yo tengo un comparativo de lo que fue el crecimiento en el primer trimestre del 2022, que fue del 8.2% contra el primer trimestre del 2023, que es apenas del 3%. Es una disminución de casi el 64% entre un dato y el otro. Y como mencioné en una de mis columnas hace un par de meses, este 3% es un rezago de la gestión del primer año del año 2022, la cual los tres primeros trimestres tuvieron muy buenos resultados, época de del gobierno Duque, y el cuarto trimestre presenta una caída importante, y la tendencia del primer trimestre pues tiende a mantener el resultado, con algo que inquieta muchísimo, y es la tendencia y las perspectivas en dos variables claves de este tema de crecimiento, como son el comercio y la construcción, cuyos resultados no son para nada favorables. Este es la segunda variable donde el gobierno, digamos, que descontextualiza y vende la imagen de que es súper bien, que el crecimiento del 3% es muy bueno, pero si lo comparamos con el crecimiento del primer trimestre del 2022, es una caída del 64%. 8.2 primer trimestre del 22, 3.0 primer trimestre del 23. Y el tercero es la devaluación. Alcanzamos a tener los 5,000 pesos por dólar, era casi un 28-29% una devaluación de ese índice. Hoy está en 3,952. Digamos que aún la caída vertiginosa que ha tenido en las últimas semanas sigue estando por encima del dato de junio del 2022, que estaba en 3,906. ¿Por qué hago tanto énfasis en junio del 2022? Porque, digamos, es la fecha en que se conoce el resultado de la elección y es donde todas las variables económicas empiezan a sentir las repercusiones de esa decisión de la mayoría de los colombianos de optar por el señor Gustavo Petro. Entonces, nuevamente, 3,906 junio del 2022, hoy estamos a 3,952. Y como han comentado unos analistas expertos en temas de análisis del dólar y la devaluación no es el valor ideal y además sigue estando lejos de otras monedas que son referencia para Colombia, como son el peso mexicano, el peso chileno. Este peso colombiano sigue estando muy por encima. Digamos que hoy deberíamos estar en un valor muy parecido a los 3.500, 3.700 máximo para estar dentro de esa equidad y esa paridad de otras monedas latinoamericanas que siempre han sido referentes. Conclusión, ninguna de las tres variables es positiva, a pesar de que el gobierno y los aliados del gobierno, los defensores del gobierno, quieren cacarear como resultado positivo las tres, al comparar con igual número de variables a periodo de junio del 22, los resultados para nada son favorables. El Banco de la República, vi una entrevista del director del Banco de la República, el gerente, siguen trabajando, están contentos en que, digamos, que quebraron la pendiente en alza que venía teniendo la inflación. Llevamos ya 3 meses donde el resultado sigue bajando, pero el año pasado estábamos en 5.6, hoy estamos a 12 algo, es decir, más del 100% en un año. Entonces, por ningún lado considero que sean resultados positivos, y lo que inquieta es las tendencias, no solo el tema de crecimiento, sino también lo que puede pasar con la inflación. Si se da esa medida del gobierno que la anunció para después de elecciones, dijo el ministro de Hacienda que la iban a tomar después de elecciones porque saben el impacto de modificar el precio de la CPM, que es el combustible que mueve la carga del país. El 80-90% de la carga tal vez se mueve en vehículos que usan la CPM, por ende un incremento en el precio similar al que ha tenido la gasolina, de casi un 40% en los 11 meses de este gobierno, pues sería absolutamente catastrófico en tema de control de precios, y por ende, sin lugar a dudas, la inflación volvería a dispararse.
Doctor Dubán, siempre es grato saludarlo y tenerlo en esta mesa de trabajo, escuchando su análisis tan certero siempre. Pero sigamos por esa línea, con ese hilo conductor de la economía, y a la cartera de Minas llega otro activista político radical, el señor Omar Camacho, que es ingeniero electrónico. ¿Aquí qué podemos pensar en ese capítulo de ese ministerio? ¿Que vamos a tambalear nuevamente? ¿Que vamos a estar en una expectativa? ¿Cómo se vislumbra el panorama con este señor, con este personaje que entra ahora a esta cartera tan importante, cuando no tiene conocimiento de los hidrocarburos?
Bueno, aquí tenemos que mencionar ahora, cuando Carlos hizo referencia a que el precio del dólar llegó a los 5.000 pesos por dólar el año pasado, precisamente por las decisiones totalmente contrarias de la ministra Irene de Vélez en el tema de hidrocarburos. Recuerden que ella empezó con el anuncio del decrecimiento, que era importante, y luego dijo que se iba a acabar la explotación de petróleo y gas en Colombia, y eso generó no solo una pérdida de valor de la acción de Ecopetrol, sino que adicionalmente disparó el precio del dólar, porque automáticamente el mercado reaccionó con el temor de lo que significa de que la principal industria exportadora del país, que representa casi el 60%, si la memoria no me falla, de las exportaciones de Colombia, pero adicionalmente representa en ingresos para el Estado, como he escrito varias veces en mis columnas, de una cifra de entre los 38 y 45 billones por año, si sumamos las utilidades que reparte vía dividendos al Estado como mayor accionista, si contemplamos el pago de impuestos sobre la renta que genera Ecopetrol, y adicional a eso el tema de transferencias. Entonces, esos anuncios del gobierno Petro, de cabeza de la ministra, pero la ministra simple y sencillamente está ejecutando la tarea que le encomendó su jefe, pues generaron ese caos en la industria y ese efecto negativo en Ecopetrol y hacia futuro en las finanzas públicas, que también ahora podemos hablar un poquito del tema. La tendencia se mantiene, la tendencia del gobierno de colocar en carteras claves personas sin la idoneidad, que manejan un activismo muy fuerte, que manejan un radicalismo y que simplemente continúan en la línea de Gustavo Petro de ejecutar su misión y su objetivo de acabar la industria de hidrocarburos en Colombia para empezar a comprar a precios internacionales el gas y la gasolina a Venezuela, su mejor amigo y su gran aliado Maduro. Entonces, siendo una cartera estratégica para el país en todos los aspectos, no solo en el tema energético de garantizar la autonomía energética para el país, sino en el tema de finanzas públicas, pues que haya una persona con esas calidades y competencias tan lejanas a lo que busca la buscaría uno para una cartera clave, pues simple y sencillamente se mantiene la tendencia de querer acabar con la industria de hidrocarburos y a partir de ahí con las finanzas públicas del Estado. Por supuesto no es una persona competente, pues tiene por ahí leí que una maestría en energías, yo no sé qué, pero la tendencia y la línea del gobierno Petro en ese sentido es acabar la industria de hidrocarburos, acabar la autonomía energética y empezar a propender por comprar. Él en La Guajira hizo un anuncio descabellado de que con cifras totalmente erradas que decía que con la producción eólica en La Guajira se podía suplirle la demanda de energía eléctrica, de hidroeléctricas en el país, cuando las cifras son 10, 20 veces mucho más grandes de eso. Entonces, a través de ese tipo de mensajes, totalmente con información falsa, no ni siquiera es errada, es falsa, pues genera esa sensación de que no, que todo está súper bien controlado y remata nombrando personas como el nuevo ministro de Minas y Energía, que además de eso por ahí tiene sus enredos en el tema de que la experiencia que está certificando en otros temas tampoco es la que aparece en su hoja de vida. Entonces genera muchísima inquietud y eso pues termina afectando nuevamente el mercado de hidrocarburos en Colombia y la situación hacia futuro de las finanzas públicas, como el mismo gobierno lo reconoció en el marco fiscal de mediano plazo de este gobierno, que ya estimó que el déficit fiscal no va a ser del 3.6%, como se había estipulado en el marco fiscal de mediano plazo del gobierno Duque en el 2022 al 2023, esa era la cifra de que llegaría al 3.6. Ya el gobierno actual recapituló y dijo que difícilmente lograría ese resultado y que estaría por los lados del 4.5 el déficit fiscal, reconociendo que el ingreso de divisas se está afectando por la caída del precio del dólar, pero además porque la producción de petróleo está en un nivel muy justo y en vez de buscar y propender por ampliar esa producción, pues se está disminuyendo con la no firma de nuevos contratos de exploración y explotación.
Este tema del dólar, doctor Duan, es de vital importancia para todos los colombianos, en el sentido en el que la deuda externa que tiene el país es precisamente en dólares. O sea que si el dólar se dispara, automáticamente todos comenzamos a deber más plata, pues así la deuda nominalmente no se incremente, pero simplemente por la tasa de cambio se nos dispararía también en pesos el valor de lo que cada colombiano está debiendo. En ese orden de ideas, pues este tema del dólar es definitivamente fundamental y es al que hay que hacerle un seguimiento muy estricto. El hecho de que hay una baja en la cotización del dólar para muchos observadores obedece a que al país comenzaron a entrar cantidades gigantescas de dólares por concepto del tráfico de cocaína particularmente. Esto como consecuencia de las políticas de gobierno que decidió disminuir la erradicación y hoy en día los resultados son francamente preocupantes en ese aspecto. Lo han manifestado las autoridades internacionales que tienen que ver con esta materia y bueno, por supuesto, pues hay una gran preocupación al respecto. Pero desde otro punto de vista se presenta ese aspecto y es un ingreso de dólares al país por concepto del narcotráfico. Pero además, otros observadores coinciden en que se ha disminuido la tasa de cambio precisamente porque las reformas políticas que presentó el gobierno de Gustavo Petro al comienzo de su mandato no pasaron en el Congreso. Sin embargo, ahora al comienzo de la nueva legislación, él anuncia nuevamente su presentación para y que el Congreso las considere y eventualmente las apruebe. ¿Esto no podría representar un incremento en el precio del dólar? El hecho de que tanto a nivel nacional como internacional se presente esa inestabilidad consecuente con las reformas que está presentando el gobierno para aprobación del Congreso.
Lo primero que hay que mencionar es que, digamos, los flujos de inversión de extranjera directa en Colombia durante el primer trimestre del 23 fueron de 4.305 millones de dólares. Lo particular de esto es que si sumamos las actividades, digamos, relacionadas con hidrocarburos y minería, digamos, en términos generales, minería y petróleo, estamos hablando de que casi el 48% de esa inversión extranjera directa es en estos sectores. ¿Por qué hago tanto énfasis en el tema? Porque son los sectores a los que el gobierno del señor Gustavo Petro le ha declarado la guerra y ha decidido acabar con ellos. Entonces, la proyección de materializar eso es que este 48% de la inversión extranjera directa que ingresó en el primer trimestre del 2023 hacia futuro va a desaparecer. Entonces, ahí puede tener consecuencias en que no van a entrar los flujos grandes de capital vía inversión extranjera, y eso puede generar que el precio del dólar tenga una variación hacia el alza de manera importante por el mismo hecho de que no hay la suficiente oferta. Digamos que entonces ahí hay que considerar eso. Pero si lo miramos por el lado de las exportaciones, sabiendo que lo mencioné ahorita, el tema de exportaciones en Colombia es altamente dependiente del dólar. Casi el 40-45% de las exportaciones colombianas están relacionadas con petróleo. Entonces ahí hay variables en las cuales hoy digamos que la cosa está compleja, pero hacia el futuro con las decisiones del gobierno se puede complicar muchísimo más, porque si se continúa con la tendencia de acabar la exploración y la explotación de petróleo y de gas, pues automáticamente se está acabando con la principal fuente de recursos de exportaciones y de divisas que tiene el país. Entonces uno no, como que dice, ¿a qué está jugando el gobierno? Pero adicionalmente pues tendría también repercusiones en el tema del precio del dólar. Sin lugar a dudas, digamos que la aunque suena paradójico, porque siempre se ha dicho que las crisis políticas o las decisiones políticas tienen impacto en la economía, lo lógico hubiera sido de que esta crisis política desatada en el gobierno con la no aprobación de las reformas tuviera el impacto negativo y hubiera disparado el dólar. Aquí fue todo lo contrario, porque digamos que esa alza considerable del dólar, de haber llegado hasta los 5 mil pesos por dólar, fue producto precisamente del enorme riesgo que percibían los inversionistas y los mercados extranjeros en la economía y en las finanzas públicas del país, por lo que ya he mencionado. El hecho de que las reformas no hayan pasado, de que tengan ese bloqueo en el Congreso, el mercado lo vio como una señal positiva, y por eso la tendencia del dólar inmediatamente se revirtió. Entonces, aquí aplicó al contrario. Lo usual era que esas decisiones y ese entorno político afectará hacia el alza del dólar, pero el mercado lo que hizo esa disparada del dólar el año pasado con los anuncios del gobierno, que ya mencionamos, llegó a 5.000. El hecho de que se cayeran las reformas empezó, si empezamos a mirar, ¿desde cuándo empezó esto a mejorar? Cuando salieron los anuncios de que la reforma laboral no iba, que la reforma pensional no pasó, la de salud no pasó, entonces el mercado reaccionó positivamente y empezó a generar un tema de disminución considerable del dólar, como lo mencioné ahorita, aún estando todavía aún por encima de lo que estaba el año pasado con todo lo que hubo con crisis. Pero a nivel de exportaciones, como lo mencionaba, en Colombia, de enero a abril de este año, las exportaciones de combustibles y todo lo que tiene que ver con minerales y industrias extractivas fue de 8.520 millones de dólares. Una cifra muy alta, pero si hacemos la comparación con igual periodo del 2022, hay una caída del 14.9%. Entonces, las exportaciones están cayendo y las exportaciones de las industrias extractivas, incluida el petróleo, están cayendo considerablemente, un 14.9%. Ahí podrían decir, no, es que está cayendo el dólar. Obviamente tiene razón, pero también la producción. Aquí es una combinación de las dos cosas. ¿El dónde se está viendo todo eso reflejado? En el dólar, porque obviamente menores dólares el mercado está diciendo, gracias a Dios no están pasando las reformas, económicamente no van a tener el impacto tan negativo que se vislumbraba en un principio, y automáticamente cayó el precio del dólar, que como mencionabas, pues al momento de estar, al valorar la deuda externa de Colombia, pues el gobierno sacó pecho diciendo que se había ahorrado yo no sé cuántos billones de pesos, pero si hubiera hecho el mismo cálculo cuando el dólar estuvo a 5.000, pues habría debió haber dicho que gracias a las decisiones del gobierno Petro, que llevó el dólar a 5.000, la deuda externa colombiana creció un 28%, que fue el momento de la devaluación. Entonces, sacar pecho por una caída del dólar en frente al tema de la deuda externa, pues me parece absurdo, porque pues finalmente es el componente y la variación que tiene el versus el dólar. Reitero, recordando que en junio del año pasado estaba en 3.906 pesos y ese debería ser la referencia, aunque también, como mencioné, estaría incluso disparado a otras monedas como el peso mexicano.
Doctor Duván, entendiendo lo que usted nos cuenta, hablando un poquito del comercio, hablando de lo que decía el doctor Carlos y escuchando su análisis de la construcción, esperando lo que pueda pasar en octubre con estas elecciones y viendo lo que puede pasar también con el ACPM, hablamos un poquito de comercio, hablamos de construcción y de transporte, pero quedan, digamos, dos ítems por ahí que son pilares de la economía también, que es la industria y los servicios. ¿Qué puede pasar en este resto de año con esos dos ítems, con la industria y los servicios?
Pues el tema de industria está muy ligado a construcción. Lo que pasa es que el sector de construcción mueve mucho el sector industrial en el sentido de la producción de cemento, que automáticamente, si cae la construcción, cae la producción de cemento más la producción de acero o de hierro. A menos unidades construidas, menos demanda de cemento y de acero y hierro, y por ende, pues la industria como tal va a tener una caída importante. No recuerdo la cifra del primer trimestre de la industria, pero estoy casi seguro de que también estuvo por debajo del el crecimiento del sector en el primer trimestre. Es que aquí lo que no hace el gobierno y no hacen los aliados del gobierno es hacer las comparaciones como económicamente siempre se han hecho, con igual periodo del año anterior. Pues yo puedo decir, la economía va bien creciendo un 3%. Pero si el año pasado el mismo trimestre creció el 8, pues necesariamente no puede ir tan bien. Entonces, cemento y acero o hierro pesan mucho dentro del componente de industria, y al estar la demanda en el tema de la construcción frenada de la manera en que está frenada, casi un 60% que ha caído la comercialización de vivienda de interés social y de no bis, pues automáticamente esos dos sectores tienen un efecto negativo. Si a eso le sumamos el tema de la mano de obra, las pequeñas y medianas empresas del sector de la construcción han perdido algo así como 300.000 empleos, solo las pequeñas y medianas, hago énfasis en eso, han perdido algo así como 300.000 empleos por la crisis en el sector. Entonces, ahí es donde se vuelve el círculo vicioso negativo para el país, de que a menor empleo, menor demanda, a menor demanda, menor crecimiento, a menor demanda, menor sector comercio, menor sector industria, menor sector construcción, pues automáticamente el crecimiento se tiene que sentir. Recordemos que la expectativa de crecimiento del Banco de la República para el año 2023 es apenas del 1.5%, y como van las cosas, yo creo que va a ser difícil alcanzar al menos esa cifra, que de por sí es muy baja. Supongamos que alcanzamos a tener crecimientos al año de casi el 10 o el 12% en el año 2022.
Hay varias reformas que tiene previstas el gobierno para lo que comienza la nueva legislatura. Va a presentar nuevamente una reforma a la salud, que seguramente no tendrá muchas variaciones con respecto a la que ya presentó el año pasado, pero también presentará nuevamente una reforma laboral, una pensional, una a la educación. Y bueno, hay otra serie de proyectos de ley que también están haciendo fila en el Congreso. Pero esas cuatro tal vez son las más importantes reformas. Ya hemos mencionado que cuando se presentaron el año pasado hubo un efecto sobre la economía del país negativo, en el sentido en el que la expectativa de los inversionistas, pues, por supuesto, se frenó
por la alarma que crearon estas propuestas de reforma. ¿Cuál de ellas, doctor Duván, cree usted que es la más perjudicial o la que puede afectar negativamente más nuestra economía?
Difícil pregunta, porque es que son tan perversas todas que es complicado escoger. En mi concepto, la reforma laboral es muy, muy negativa, porque está, como la misma ministra paradójicamente lo dijo, no es para generar empleo. Dice, ¿cómo un gobierno presenta una reforma laboral no para generar empleo, sino para generar mayor desigualdad al otorgar mayores beneficios a los quienes hoy tienen ya un empleo formal? E incluso de acuerdo al estudio del Banco de la República, tiene un estimado que puede generar una pérdida de hasta 650 mil empleos en los próximos años. Entonces, de entrada es una reforma totalmente contraria para el país, para los colombianos, por el efecto que tiene. Ahí estaba escuchando la noticia de que había optado por radicarla o por presentarla por la Comisión Séptima de Senado, no de Cámara, donde se han generado, digamos, los mayores goles, como el tema de la reforma a la salud, pero ella considera que tiene más opciones en el séptima del Senado. Pues la verdad es que creo que en el Senado tiene menos mayoría del gobierno, menos poder de manejo a lo que tiene la Cámara, pero bueno, para la presidenta. Para mí eso es muy complicada. Y sin lugar a dudas, por el impacto en la economía en general y en las finanzas del país, la reforma pensional es gravosa, en el sentido de que se está jugando con el ahorro de más de 18 millones de colombianos que los tienen en las fondos privados de pensiones, casi 388 billones de pesos. Como dicen coloquialmente, que el gobierno lo quiere gastar en cositas. El efecto sería catastrófico, porque pues finalmente, gracias a las definiciones, a la ortodoxia que hay en este momento, vía rendimientos financieros, pues los pensionados que tienen, o las personas que tienen ahorros en los fondos privados, pues han logrado tener unas rentabilidades muy interesantes, positivas, por encima de las inflaciones respectivas, y por ende esa posibilidad, tan solo esa posibilidad, de que el gobierno coja dentro del presupuesto los 380 billones que se dedique a entregar subsidios a adultos mayores como lo pretende, aunque le bajó la cifra, ya no son 500, sino 280 millones, la idea no me falla, pues tendría un impacto absolutamente catastrófico para el sistema, no solo financiero, sino de inversión. Porque recordemos que la regulación permite que los fondos privados puedan canalizar parte de los recursos, una parte pequeña pero controlada de los recursos, en el mercado público de valores, en compra de deuda del gobierno. Entonces, si se acaba esa fuente primaria de recursos, pues el sistema financiero colombiano en general, no solo las entidades financieras, el sistema financiero, pues tendría un efecto negativo muy grande, y hacia futuro sería absolutamente catastrófico, en el sentido de que se acaba con el ahorro que hay ahora y simple y sencillamente se le traslada a futuros gobiernos pues la obligación de pagar esas pensiones y de devolver ese ahorro. Es una decisión absolutamente irresponsable. Entonces, en ese orden, las dos reformas para mí son las más negativas para la economía del país, y pues lo complejo es que el gobierno no ha querido cambiar ni transformar con las posturas y las propuestas que le han hecho diferentes intermediarios, y no solo los congresistas, gremios y todo eso, sino que insiste en radicalizarlas, y pues esperemos entonces que el Congreso actúe con la independencia que le ha caracterizado, apruebe lo que resulte benéfico para el país y rechace lo que es totalmente contrario.
Doctor Duván, déjeme preguntarle por algo que nos tiene inquietos, yo diría que a todos los colombianos, de una o de otra manera. Nuevo aumento del salario de los congresistas de 5 millones, la suma mensual, para llegar a 43 millones. Y si miramos el retroactivo, que va desde enero a julio de este año, que son 35 millones básicamente por cabeza, y son 296 padres de la patria, eso da un montonón de plata, 10 mil y pico de millones. ¿Qué pasó con esta austeridad, con este, o es un derroche de austeridad, o es que tenemos mermelada por ahí light untando para poder llegar a esos cometidos, a esos logros de esas reformas que hay?
Pues digamos que el tema del incremento en los salarios de los congresistas, pues es un tema de una ley. Eso, pues mal haría uno decir que es culpa del gobierno. ¿De qué es culpa del gobierno? Pues que cuando estaba en la oposición, pues era muy crítico del tema y decía que eso se tenía que cambiar y que a los congresistas había que bajarles el salario, etcétera, etcétera. Llegó al gobierno y no han hecho absolutamente nada, no ha propuesto un cambio a esa reglamentación. En el Congreso, cuando se ha intentado y a un proyecto de ley controlar esos incrementos y ajustarlos a una realidad más equitativa, pues los miembros de la bancada del gobierno se han caracterizado por una férrea oposición a eso. O sea, ellos cuando eran de oposición, varios de ellos se hicieron elegir con el cuentazo de que los sueldos de los congresistas eran muy altos, que eso se tenía que acabar, que era. Y llegaron al poder y sencillamente ya tienen otras explicaciones y dicen que no, que es que la plata no les alcanza y ya no son tan beligerantes, ya están disfrutando de las mieles del poder y de esos cuantiosos ingresos, entonces no les interesa transformar. Pero insisto, es una ley de la República que define los incrementos. Lo que se le cuestiona al gobierno es que lo que propuso en campaña y lo que vendía de plantear una modificación a esa ley para ajustar el incremento de los congresistas a temas mucho más aterrizados, más equitativos, pues no lo ha hecho y la bancada de gobierno no solo no ha actuado en presentar proyectos, sino que ha bloqueado las iniciativas de otros congresistas del Centro Democrático y de Otampe Hernández, el nuevo congresista, que ahí está, él tiene un proyecto de ley con el objetivo de disminuir esos salarios, pues ojalá lo pueda lograr, pero como tal es una ley. ¿Qué le decimos al gobierno que en campaña ofreció que iba a modificar ese proceso y esa ley porque fuera equitativo y no lo ha hecho y simple y sencillamente se dedicó a cumplir la ley y la ley obliga a un retroactivo y por ende ahí pues se nos va a ir una plática significativa de nuestros impuestos?
Y eso que dice usted, y perdón, le cedo el paso al doctor Carlos, dice el senador JP que ya pasó en la comisión primera y ahora se espera pueda ser aprobada en plenaria del Senado. Adelante, doctor Carlos.
Sí, le iba a preguntar al doctor Duván por su opinión acerca de las marchas, las concentraciones, las manifestaciones que han hecho grupos de colombianos en contra de la gestión del gobierno. Esto, pues, a pesar de que ha habido marchas también que se han organizado en favor del gobierno y en beneficio, digamos, de los sindicatos, que son los que básicamente saldrían favorecidos, por ejemplo, en el caso de pasar la reforma laboral, tanto que algunos observadores no la llaman reforma laboral, sino reforma sindical, que realmente lo que tiende es a favorecer a todos aquellos que hoy en día tienen trabajo, están sindicalizados, tienen los beneficios de un empleo formal y están buscando muchos mejores beneficios. Pero bueno, digamos que en el tema de las marchas, pues hemos visto gigantescas movilizaciones, manifestaciones muy nutridas por parte de diversos sectores de la sociedad colombiana en contra de la gestión del gobierno. ¿Cree usted, doctor Duván, que esto se va a ver reflejado en las elecciones que vamos a tener regionales en octubre y que efectivamente puede también influenciar en las decisiones que pueda tomar el gobierno frente a estas reformas que tanto son cuestionadas por la misma gente?
Bueno, le respondo por la segunda parte inicialmente. La verdad es que el gobierno no oye ni ve ni entiende. Y es todo lo contrario. Cada vez radicalizan más las posiciones. Y eso es lo particularmente complejo de alguien que supuestamente se hizo elegir para atender y solucionar. Cada que cambia un ministro, pues por eso más radical en las carteras. ¿No? Que el cambio de la ministra de Salud, que uno pensaría que alguien más radical que la señora Corcho, pues no podía, pero que llegó por el mismo estilo y siguen con los problemas de desfinanciación del sistema al no pagar las deudas recientes del gobierno con las EPS. Entonces, no fue muy bien el tema y tal, para los gobiernos anteriores, pero especialmente el gobierno Duque con la ley de capital actualizó y pagó parte de esas deudas atrasadas, no sé, como son 8 billones de pesos. Entonces, las EPS se están quejando de falta de recursos de las obligaciones actuales, de la cartera reciente del nuevo gobierno. Entonces ahí empieza uno a decir, bueno, ¿por qué si hubo cambio de ministro sigue la tendencia? Porque lo que les comentaba ahora con el ministro de Minas y Energía, hacen lo que si usted quiere y excluir cada sector ahí, pues el odio del presidente hacia las EPS es total, hacia el sector privado es total, y pues la manera es simplemente de financiarlo. Recordemos la frase de la ministra Corcho de que había que generar una crisis para multiplicar el cambio, pues la están generando vía desfinanciar. Entonces, esa radicalización pues es contraria. El Congreso sigue actuando con independencia, pues va a entrar al bloqueo. Veremos qué hace el señor presidente cuando esto suceda, si realmente se le da por convocar una constituyente. Yo espero que los partidos tradicionales estén actuando con sensatez y hayan, perdón en la expresión, olfateado la molestia que estaban generando las reformas, y el hecho de haberlas bloqueado creo que es un mensaje en ese sentido. Obviamente, pues no lo puedes conocer el cacicazgo y la manzanilla de los partidos tradicionales. Pues la U está la señora Dillian, que es simple y sencillamente piensa en cómo se acomoda y cómo se vende al norte. Pues recordemos que ella anunciaba que su partido iba a rechazar la reforma de la salud. Sin embargo, uno de sus congresistas votó favorablemente y la logró pasar en comisión séptima. Igual sucedió con el Partido Conservador e igual sucedió con el Partido Liberal, que ante la comunidad anunciaron votar en contra de la reforma de la salud, pero sus congresistas de manera individual las votaron favorablemente y lograron pasarlo. Entonces, esperaríamos que ese temor de las regionales pues les haga ser mucho más contundentes al momento de votar ese tipo de reformas, pero también hay que, pues no podemos desconocer lo que mencionaba, pues que son políticos tradicionales, César Gaviria, pues él se acomoda donde se tiene que acomodar en beneficio personal o de sus hijos. Dillian, ya lo dije, el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, pues ha tenido unos anuncios, pero cuando ya se va a materializar es eso. A los que he visto, pues obviamente muy contundentes y absolutamente radicales, son precisamente a Cambio Radical y al Centro Democrático, que han sido coherentes. Creo que el mensaje que han sentido en las marchas es que las reformas no tienen la aceptación popular, son abiertamente contradictorias. La salud, el tema de la salud, es la que más temor genera, y es donde de pronto se puede generar, pues por parte de los congresistas y de los partidos tradicionales, el bloqueo para que no se vean afectados las elecciones de octubre. Obviamente, pues las tres principales ciudades de Colombia, Bogotá, Medellín y Cali, pues tienen la posibilidad de reversar esas nefastas administraciones que han tenido, y pues creo que ahí hay parte importante del sustento de la elección del presidente Petro en esas tres ciudades, donde gente que afina a él, a sus propuestas, pues tuvieron injerencia a su favor, y ahí están las consecuencias pues de tenerlo hoy en la presidencia, pero también de lo que se está viendo en estas tres ciudades, pues que han tenido un retroceso significativo, y en las encuestas son precisamente los tres peores alcaldes llevándose primer premio de Paz Malo, Jorge Iván Espina de Cali.
Entremos a ese capítulo, como usted decía, doctor Dubán, y quiero que analicemos un poquitico, si el tiempo nos lo permite, mirar Bogotá, que Bogotá definitivamente pues es el segundo cargo más importante, obviamente. Gobernar Bogotá, gobernar, esto es como gobernar un país chiquitico, por así decirlo, en el buen sentido de la palabra, utilizando una metáfora. Y en ese partidor de la carrera por la alcaldía, en este momento encontramos a tres personajes. Encontramos al doctor Oviedo, al doctor Galán, y pues acaba de inscribir su candidatura a Gustavo Bolívar. ¿Cómo ve usted esta triada? ¿Cómo la analiza usted en este momento?
Dejo por fuera Molano, que de acuerdo a las encuestas...
Claro, sí. Mil disculpas, claro.
Lo absurdo, lo paradójico, y yo diría que solo en Colombia sucede, es que un personaje como Gustavo Bolívar, con su trayectoria, la persona que financió la primera línea que tanto daño le hizo a las ciudades de Colombia. Recordemos la frase cuando les dijo cerdos policías, malditos policías. O sea, un sujeto que se expresa así de la fuerza pública no deberían tener ni siquiera la posibilidad de inscribir una candidatura, pero pues esa es la política, esa es la democracia y ahí está el señor. De los otros candidatos, a mí me gusta mucho la experiencia del viejo Molano. O sea, yo pienso que las ciudades requieren de personas con formación, trayectoria, carácter, y yo creo que Diego Molano es una buena combinación de esos. Oviedo me parece un tipo técnico, admirable, pero hay unas posturas en lo personal, el tema de la adopción, de ese tipo de cosas en contra de la tradición familiar, de aspectos católicos, pues le quita puntos, pero es un personaje técnico, tiene cifras en la cabeza, fue director del DANE, sin lugar a dudas tiene muy buena capacidad técnica para un cargo como ese. Y Galán pues es un personaje que siempre ha estado ahí figurando, ellos lastimosamente siempre han vivido de la historia y de la trayectoria de su papá, ellos individualmente sin duda sobresalidos, siempre están ahí, siempre tienen garantizado un puesto, un recurso, un contrato, una fundación, siempre los llaman a algo, ahí están. A mí nunca se me olvida que él fue uno de los que junto a Gina Parodi hizo la más David Luna, fueron el triunvirato que hizo que la gente eligiera a Gustavo Petro en aquel acuerdo respaldado por Manuel Santos para elegir a Petro alcalde, con las consecuencias de que gracias a esa alcaldía, no a la gestión, gracias a la alcaldía, a la manera en que manejó los recursos, en la manera en que en los barrios más populares esquematizó su base electoral, pues ahí llegó a ser presidente de Colombia también, porque sin lugar a dudas el triunfo en Bogotá de Gustavo Petro fue contundente, porque hizo la tarea de siendo alcalde de construir esas bases electorales. Entonces, yo de Galán no conozco nada distinto de lo que es hijo de y que ha vivido en el Estado toda la vida, porque pues nunca han trabajado en un cargo privado, empresa privada, porque siempre han vivido en la pequeña, y creo que no es una persona con las capacidades para manejar Bogotá. Claro que también estuvo Claudia López en ese partido de subir a la alcaldía de Bogotá.
Bueno, doctor Duán, muchísimas gracias por aceptar nuevamente esta invitación a Realidades. Como siempre, es muy interesante conversar con usted y tener en cuenta sus conceptos sobre lo que está sucediendo hoy en la economía y en la actualidad nacional en términos generales. Muchísimas gracias entonces, doctor Duán, y esperamos muy pronto contar nuevamente con su presencia aquí en Realidades.
Carlos, como siempre digo, es un gusto para mí hablar de estos temas, compartir opiniones, expresiones, a partir de hechos y datos, porque creo que es importante siempre tener las cifras a la mano y poder argumentar, y especialmente por lo que se está vendiendo, digamos, las palacios que están vendiendo ahora de que todo va divinamente y que la economía va muy bien y que esto ha mejorado muchísimo cuando la realidad es muy distinta a partir de los datos. Entonces, siempre es un gusto, siempre es un placer y estaré atento a una próxima invitación.
Así es, sí, señor. Muchísimas gracias, entonces, doctor Duán.
Muy amable, doctor Duán.
Corriste 10 kilómetros, papá. Es que pareces de 15. Hablando de 15, de hoy en 15 estás de aniversario con mi mamá, ¿no?
¿15? ¿Cuándo es 15?
Si preciso está de aniversario a final de quincena, tranquilo. Pásese a Davivienda, abra una cuenta móvil pensión en 5 minutos y podrá tener un adelanto de pensión.
Para los pensionados, Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo.
Conozca más en www.daviviendamóvil.com. El adelanto de pensión es sujeto a política de crédito. Producto protegido por Fogafín. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnusseguridad.com.co PBX 704-4159.
Gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta cita en Realidades. En 8 días nos volveremos a encontrar. Habrá más invitados, habrá más análisis, habrá más opinión de ese acontecer nacional e internacional. Aquí a través de esta radio, en 8 días, Realidades. Recuerde, usted merece saber la verdad.
Mira, Cartagena saliendo el 5 y regresando el 7. ¿Quedan en esto?
¿Cuánto? Solo compremos pasajes de ida entonces.
Viaje tranquilo, porque si necesita plata, pásese a Davivienda. Abra una cuenta móvil pensión en 5 minutos y podrá tener un adelanto de pensión.
Para los pensionados, Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo.
Conozca más en www.daviviendamovil.com. El adelanto de pensión es sujeto a política de crédito. Producto protegido por Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno.
FBC Radio, la radio alternativa. En FBC Radio participa la comunidad. Envíenos sus comentarios sobre lo que quiere escuchar, saber e investigar. FBC Radio Alternativa para todos.
Hace mucho calor. Paremos y compramos un helado.
Heladerías Camino a la Costa. Listo, bajémonos que tenemos que llegar rápido. ¡Ay, no! ¡Se me quedaron las llaves! ¿Cuántos helados se necesitan para no deshidratarse a 28 grados centígrados?
Mejor oprime el botón verde del app Seguros Bolívar y solicite servicio de cerrajería. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
En 8 días, nuevamente realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia. Y en el ciberespacio, a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.